Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. En unos minutos vamos a ir hasta el Ayuntamiento de Neda, en donde vamos a hablar con su secretario municipal para hablar, en este caso, de todo lo que tiene que ver con la actual normativa sobre las verbenas. Unas verbenas que, en este caso, cuentan también con una serie de requisitos a cumplir por las comisiones y con el secretario, como decíamos, del Ayuntamiento de Neda. Vamos a hablar en los próximos minutos de todo lo que tiene que ver precisamente con esto, con Alejandro Antelo, porque es el autor del estudio Las verbenas populares en Galicia, régimen de intervención municipal. Lo que también ha entrado en vigor ya es el boletín oficial de la provincia, el presupuesto general del ayuntamiento para este año, para el año 2024, que asciende a un total de 92.183.000 euros. Ese es el importe total con el que tendrá el gobierno municipal de Ferrol para afrontar lo que queda de este año 2024. Y también en Narón están con el proceso para la exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Municipal. Antes de ayer lunes estuvieron el equipo redactor y técnicos municipales en la parroquia de Castro. Hoy será turno para la Gándara y Pedroso será pasado mañana viernes. 1:08, un consejo y nos vamos hasta Neda.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Pues así, con esta música de verbenas, seguro que se van a animar muchas localidades de nuestras comarcas durante los próximos meses, durante las próximas semanas, porque llega también la etapa fuerte de las fiestas y de las verbenas. Pero no todo es tan sencillo, no es todo fiesta. Para que tengamos esas fiestas patronales, tiene que encargarse alguien de organizarlas. Y también esas personas tienen que cumplir una normativa, que cada día también es un poco más complicada. Para hablar un poco de lo que tienen que cumplir todas y cada una de las comisiones, vamos a hablar en los próximos minutos con Alejandro Antelo, que es el autor del estudio Las verbenas populares en Galicia, régimen de intervención municipal. Y es que la burocracia también lo pone a veces un poco más difícil, pero con Alejandro Antelo, que también es secretario del Concello de Neda, vamos a hablar en los próximos minutos, que nos va a calificar un poco qué es lo que tienen que tener muy claro las comisiones de fiestas. Don Alejandro Antelo, saludos y muy buena tarde.
Hola, buenas tardes. Un cordial saludo.
Es complicado ya ahora organizar verbenas, ya no es como antes. La burocracia es importante.
Bueno, ciertamente las normas han cambiado mucho. Es decir, desde hace aproximadamente 10 años, desde el año 2013, se aprueba la primera norma que disciplina esta materia en Galicia, que es la Ley de Emprendimiento y Competitividad Económica. Hasta entonces solo había un reglamento estatal del año 82 que regulaba muy fragmentariamente determinados aspectos de esta materia. A partir de esta ley de 2013 y su posterior ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, se aprueban hasta 6 normas por parte del Parlamento y de la Comunidad Autónoma de Galicia que regulan esta materia. Por lo tanto, efectivamente, la cuestión se ha disciplinado, se ha regulado y, por lo tanto, bueno, pues se ha complicado, puesto que antes había mucha más liberalidad en esta materia.
Supongo que también dependiendo de la cantidad de gente que contemos que vamos a tener nuestra verbena, el reglamento será distinto.
Es distinto, efectivamente. Yo me permitiría destacar acotadamente los aspectos esenciales para desarrollar una fiesta, una verbena popular, con alguna distinción en función de si lo organizan las comisiones de fiestas o si lo organizan las propias administraciones municipales, los propios ayuntamientos, puesto que las dos modalidades existen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la especial preocupación por la seguridad de las normas que rigen esta materia. Y así, en primer lugar, con carácter general es necesario disponer de un plan de protección o seguridad. Cierto es que los umbrales que establece la normativa son amplios. Por ejemplo, con carácter general se establece 20.000 espectadores para los 20.000 asistentes para los espectáculos al aire libre, pero también dice el reglamento que se deben de ponderar las especiales situaciones de riesgo o seguridad, con lo cual esos umbrales con carácter general se reducen sustancialmente. Ese sería un primer aspecto esencial, pero efectivamente el número de asistentes hace cambiar, primero, el régimen del plan de autoprotección o seguridad y, segundo, muy importante, los capitales asegurados en las pólizas de seguros que hay que cubrir en función también de ese número de asistentes.
Y también, atracciones de feria, alguna ocasión, pues por desgracia han sido protagonistas, hay que estar también muy vigilantes de que cumplan con la normativa y que tengan también su seguro en regla.
En cuanto a las atracciones de feria, además del seguro en regla, la última norma que aprueba la comunidad autónoma de rango reglamentario, que es el decreto de 22 de diciembre de 2022, no solo ya alude a los seguros de responsabilidad civil que tienen que tener todas las atracciones de feria, sino que además establece de manera muy estricta las condiciones, las normas UNE, que tienen que cumplir cada una de estas atracciones y las inspecciones que tienen que pasar para comprobar el cumplimiento de esta normativa UNE. Así, por ejemplo, la revisión de la instalación eléctrica, la revisión del sistema hidráulico, la revisión del sistema de protección contra incendios, pruebas de funcionamiento, precisamente para evitar pues que haya un colapso de la instalación durante su funcionamiento. Es decir, el nuevo decreto que desarrolla la Ley de Espectáculos Públicos ha prestado una especial atención precisamente a las atracciones de feria por la especial riesgo, vulnerabilidad para el público asistente que pueden presentar.
Y también, si las atracciones de feria es algo que se mueve, a día de hoy también los escenarios de las orquestas son grandes escenarios, también se mueven, también tienen que cumplir precisamente su propio reglamento.
Tienen que cumplir su propio reglamento y además de que estos escenarios tengan que venir también con su marcado CE en el correspondiente, como cualquier otro tipo de instalación, ya desde sus orígenes, es decir, ya la ley de 2013 y después lo ratifica la ley de 2013, como antes hemos dicho, de competitividad económica de Galicia, y después la ley de espectáculos públicos, ya nos dice que los palcos tienen que venir, su montaje tiene que venir certificado por un técnico competente. Es decir, el montaje de un palco es algo complejo y es algo que entraña un especial riesgo para la seguridad de los intérpretes, de los artistas, pero también del público asistente. Por lo tanto, la preocupación de la ley en ese aspecto es también esencial, hasta el punto, repito, de que un técnico con titulación universitaria habilitante tiene que certificar que está correctamente montado.
¿Y quién sería una fiesta sin fuegos de artificio? Sin duda alguna, los fuegos artificiales también hay que contar con autorización y siempre y cuando se puedan tirar, porque dependiendo de la época del año puede haber riesgo de incendio e incluso las autoridades competentes pueden prohibir su uso.
Efectivamente, es difícil contemplar en Galicia una verbena popular, una fiesta popular sin el lanzamiento de artículos pirotécnicos. Bien, los artículos pirotécnicos entrañan, en primer lugar, un riesgo en sí mismo, lógicamente. Entonces, a partir de ahí, el lanzamiento de artículos pirotécnicos requiere al menos de tres autorizaciones o de tres intervenciones esenciales. Una, que vendrá determinada por la materia reglamentada explosiva que se lance. A partir de ahí, o es necesario una autorización del ayuntamiento o, cuando se superan los 10 kilos de materia reglamentada explosiva, es necesario ya la intervención de la subdelegación del gobierno, o bien mediante una declaración responsable o bien mediante una autorización. Eso por un lado. En segundo lugar, muchas fiestas populares se celebran en verano. Verano es una época de alto riesgo de incendio. Por lo tanto, interviene también la consellería competente en esta materia, porque si el riesgo de incendio es alto o elevado, se puede prohibir el lanzamiento de artículos pirotécnicos. Y después, nuestra comarca, como sabemos, está en gran parte afectada por la servidumbre de aproximación al aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Con lo cual, también es necesario, porque el lanzamiento de artículos pirotécnicos puede afectar a la seguridad aérea, es necesario una autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que en este caso lo tiene delegado en AENA, en el aeropuerto de A Coruña. Por lo tanto, efectivamente, los artículos pirotécnicos pirotécnicos presentan entrañan un especial riesgo y se requiere todas esas autorizaciones.
Alejandro, si alguna comisión nos está escuchando, estará pensando, ¿pero dónde me estoy metiendo yo? ¿Es tan complicado o de alguna forma también desde las administraciones, desde los ayuntamientos, se colabora precisamente con las comisiones de fiestas para poder sacar adelante todo lo que tiene que ver con una verbena?
Se colabora intensamente, porque si no, la verdad es que toda esta normativa es muy compleja y las comisiones de fiesta. A mí me gusta reiterar que en esta materia hay, dos profesionales, que son, por un lado, la administración, donde nos corresponde velar por el cumplimiento de todas estas normas. Y por otro lado, los profesionales que actúan en las fiestas y verbenas populares. Hemos estado aludiendo a ellos, es decir, son los intérpretes y cantantes, son los que montan el palco de las fiestas, son los que montan la carpa, son las pirotecnias, son los que se dedican a las atracciones de feria. Entonces, cierto es que nosotros colaboramos intensamente con las comisiones de fiesta para que puedan llevar a cabo estas fiestas, porque realmente ellos no son unos profesionales de esta materia. Realmente después hay que decir que también los profesionales que intervienen en estos festejos populares conocen esta normativa y con carácter general hay que decir que la cumplen con rigor, es decir, los espectáculos pirotécnicos están en regla, las atracciones de feria conocen todas las inspecciones que tienen que pasar, los intérpretes, cantantes igual, con lo cual, pero bueno, desde la perspectiva de una comisión de fiestas sí que es cierto que puede llegar un poco a abrumar toda esta ingente normativa que nos regula, sí.
Pues con Alejandro Antelo, que es el autor de ese estudio, Las verbenas populares en Galicia, régimen de intervención municipal, hemos conocido un poco más cuál es la normativa precisamente que tenemos que cumplir en las verbenas, en las fiestas, las comisiones y cada uno de los actores y actrices que forman parte de la diversión del resto, sin olvidar también, como no, esos fuegos de artificio. Alejandro Antelo, gracias por clarificarnos un poquito más todo lo que tiene que ver con esa normativa. Y aguardamos que nuestra comarca siga brillando con sus verbenas y con la diversión para jóvenes y mayores.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a ustedes y a sus oyentes. Muchas gracias.
Maldita sea la noche.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Una de 19, ahora abrimos ya el teléfono de Usted Dirá. Ya sabes que puedes participar en el 981-333-105. Hacemos todos los días, ponemos en antena todos los días este espacio entre 1 y 20 de la tarde y 1 y media. Y también tienes dos formas de participar. Por una parte, marcando el 981-333-105, es nuestro teléfono de directo. Y por otra parte, también lo puedes hacer enviando un mensaje de texto o de voz a nuestro WhatsApp al 687-96-82-91, 687-96-82-91. Ponemos en antena este espacio de participación del oyente. Y atendemos a la primera llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, yo llamo porque el otro día fui a Ferrol en el bus, estuve esperando el bus ahí en la plaza donde está la Xunta, y resulta que llevaba una arena puesta y se me puso todo hecho un asco porque de arriba las gotas que caen llevan óxido. ¿Eso que tengo que limpiarla y lo paga el ayuntamiento? ¿O lo paga Alza o tengo que pagarlo yo?
En la propia marquesina.
Sí, sí, en la marquesina, claro.
Usted estaba en la marquesina.
No están limpias, no las cuidan, no hacen ningún mantenimiento. Y cuando está lloviendo, cae agua, pero agua con óxido, ya de arriba.
Pues yo no sé qué decirle. ¿Quién es el responsable del mantenimiento de las marquesinas?
Porque es que de verdad hay algunas que da pena. Y esa es una de ellas, la que está ahí justo en la puerta del edificio de la Xunta.
Además es una marquesina amplia y grande porque es usada por muchos usuarios, por muchos viajeros.
Sí, pero yo digo, los que no se den cuenta, cuando se ponen debajo y llevan ropa clara, se la ponen hecha un asco si está lloviendo. O mismo, incluso haciendo calor también, porque al hacer calor se condensa y cae para abajo todo. Porque ya digo, no tiene mantenimiento ninguno hasta las marquesinas.
Pues muy bien, pues ahí queda su demanda y a ver si alguien nos puede decir quién es el responsable de mantener las marquesinas del transporte, si la Xunta, si el concello, si la empresa concesionaria.
Bueno, pues muchas gracias.
Pues gracias a usted por su llamada y su participación. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Estamos en Usted Dirá, el tiempo de participación del oyente.
Para nosotros la moda no entiende de tallas. Viste como quieras, viste joven y con estilo. Confecciones Tucho, moda juvenil para todos los cuerpos. Visítanos en El Alto, Narón.
981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291. Hasta la 1:30 ponemos en antena todos los días este espacio para abordar aquellos asuntos que te preocupan o que quieras consultar o compartir con otros oyentes, como esta primera llamada que quería saber quiénes son los responsables del mantenimiento de las marquesinas. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, acaba de llamar el señor por la marquesina que hay frente al hogar del pensionista, que no sé el tiempo que está, sin una placa, yo he reclamado y todo escrito. Yo creo que eso ya han puesto la placa, afortunadamente, después de haber hecho el escrito, yo creo que le pertenece al ayuntamiento. La gente que se acerca allí y que lo consulte. Yo venía de Coruña, porque ahora no puedo ir al Inferno, venía a la Plaza de España, faltaba una placa de arriba. He hecho un escrito, afortunadamente, al ayuntamiento lo he hecho. Y a los 10 o 15 días la han puesto. Efectivamente, sigue goteando, es antigua y derrama agua. Entonces, cuando un ciudadano tiene una licencia, pues que vaya a ayuntamiento y que igual que reclame, igual que en Naval, en la vida ha habido una marquesina, ha ido un día, me he mojado todo, he llamado varias veces, creo que un señor que hizo todo, y hoy existe una marquesina después de 30 años. La gente se tiene que presentar y reclamar cuando una cosa no funciona bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente, los ciudadanos tenemos ese derecho. Y tenemos que, en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, no lo utilizamos y es fundamental comunicar lo que nos ocurre. 981-333-105 y también el WhatsApp 687-96-8291.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
981-333-105 y el WhatsApp 687-96-8291. Precisamente nos llega un mensaje a través de este medio, a través del WhatsApp, en el que nos dice: he escuchado antes a la alcaldesa de Narón hablando sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Municipal. Yo le recomiendo a todos los vecinos, sobre todo a los de la zona rural, que comprueben cómo quedan sus fincas. Es importante tenerlo claro para después no llevarse ninguna sorpresa. Gracias, Cope Ferrol. Pues efectivamente, presentación actualmente de ese plan de urbanismo, de ese plan nuevo de urbanismo que está haciendo el Ayuntamiento de Narón por las parroquias. Decíamos que anteriormente el lunes estuvieron en Castro, hoy va a tocar por la tarde la cita a la Gándara, el viernes estarán en Pedroso, y que todos los vecinos, que es importante que sepan en qué estado se van a quedar en ese nuevo plan de urbanismo sus parcelas, sus fincas, y de cara pues a tener hacia el futuro pues clarificado qué son o lo que pueden hacer en cada una de ellas. 981-333-105 y 687-96-8291. Estamos en el tiempo de Usted Dirá, el programa de Cano en Galicia de la participación. Todos los días, de lunes a viernes, ponemos 10 minutos para que tú seas el protagonista. Puedes utilizar este medio para abordar aquellos asuntos que te interesen. 981-333-105. Nos llega otro mensaje. Nos dice, vamos a ver. Pero nadie dice nada por el remiendo que echaron en la carretera que va a la residencia. No tienen vergüenza. No sé cuál es el remiendo, en este caso el que nos manda este o esta oyente, nos dice, pero nadie dice nada por el remiendo que echaron en la carretera que va a la residencia, no tienen vergüenza. 981-333-105 y también el WhatsApp, el 687-96-82-91.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y un aviso también que nos llega a través del WhatsApp, nos dice un oyente que sepa la gente de Narón que este viernes entre las 8:30 y las 9:30 se va a cortar toda la carretera de Castilla porque va a pasar los coches del rally de Narón. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta y teniendo en cuenta que es viernes, que no se lleven después ninguna sorpresa. 981-333-105 y el WhatsApp 687-96-82-91. Es el tiempo de participación del oyente. Ya saben también, ya sabes también que en el caso de Ferrol hoy entra en vigor el nuevo presupuesto, 92.183.000 euros para este año 2024. Y hoy también el Ayuntamiento de Ferrol ha abierto el plazo para que, si estás interesado en ser socorrista de las playas este verano, te puedas inscribir, porque se abre hoy, mañana y pasado el plazo de presentación de esas instancias para ser socorrista durante los meses de verano. 13:01:28, seguimos ahora con más temas de actualidad. Nos vamos a la playa.
Lo mejor para el profesional con las promociones de mayo en Aguilar. Taladro profesional Bosch, 18 voltios, 3 baterías, 4 amperios, más maletín, a un precio espectacular. Visítanos hoy mismo y descubre la diferencia. Aguilar, a perlío todo.
Estamos a miércoles, hoy el día no apetece, pero este sábado sí va a apetecer ir a la playa. Además, este sábado se va a poner en marcha, se va a realizar una acción solidaria que lleva por título En la playa solo arena. Hoy es el último día para inscribirse precisamente en esa acción que va a tener lugar en el Arenal de Ovilar, en Covas, el próximo sábado, y que realizan precisamente la empresa ferrolana de gestión de residuos de Recinor y el Rotary Club Ferrol. La actividad está dirigida al público en general, tendrá lugar, como decíamos, este sábado desde las 10 de la mañana, pero para conocer un poco más de esta iniciativa, de todo lo que se va a destinar y a dónde va a ir, estamos con José Rilo, que es el director general de Recinor. Don José Rilo, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nueva iniciativa de Recinor, porque queremos tener nuestras playas limpias, porque en la playa solo queremos arena.
Correcto. Es el segundo año que organizamos esta actividad y bueno, siempre hemos querido desde Recinor pues hacer algo, ya no solamente nuestra actividad ligada a la gestión del residuo, sino pues bueno, intentar hacer alguna acción medioambiental por nuestra zona, y creo que esto pues es oportuno. Contamos con la colaboración y con la participación y la organización también del Rotary Club de Ferrol. Y bueno, ellos, aparte de participar en la jornada, pues también se comprometen a poner un euro por cada kilo que se recoja en la playa. Uh-huh. A mayores de Recinor, este año participa la empresa Quality, Quality Temporal, que es una ETT que está trabajando aquí en Ferrol. Y bueno, también ellos pues quisieron poner otro euro a mayores de cada kilo, con lo cual pues es una actividad que todos participando un poquito pues podemos conseguir pues algo relevante, ¿no? Este año también repetimos, como el año pasado, en todo el dinero que se recaude, mandárselo a la Fundación Aperta, que es la única entidad de la comarca de Ferrolterra especializada en el ejercicio de apoyo a personas con discapacidad intelectual. Con lo cual, pues bueno, es una iniciativa también de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, y bueno, queremos participar también con ellos y intentar apoyarlos. Con lo cual, con pequeñas acciones se puede hacer algo, bueno, pues algo bueno. Limpiamos la playa y a la vez pues ayudamos a la Fundación Aperta.
Y hoy es el último día para poder inscribirse todos aquellos que nos estén escuchando y que estén interesados en esta iniciativa. ¿Cómo pueden todavía inscribirse en esta jornada?
Sí, en en nuestras redes sociales, tanto en nuestro perfil de Recinor, en Facebook, por ejemplo, tienen ahí el link donde se pueden rellenar con sus datos muy sencillos, pues simplemente para tener constancia de las personas que vamos a tener en la playa, ¿no? Quiero matizar también que esta jornada la organizamos también con el apoyo y la colaboración de la Sociedad Galega de Historia Natural, porque nos parece importante que con una buena acción no romper nada, ¿no? Es decir, tratar con respeto el arenal, tratar con respeto el entorno del arenal, sacar el residuo, pero no sacar nada que no deba de retirarse, ¿no? Y para eso, desde la Sociedad Galega de Historia Natural, pues nos dan ese apoyo, habrá ahí una persona, pues, ayudándonos y informándonos de lo que debemos y cómo lo debemos hacer. También me parece importante destacarlo.
Y también vais a contar con voluntarios, me parece, de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro y el grupo sí. SCAU 19 Ferrol.
Sí, la Asociación Nuestra Señora de Chamorro nos va a echar una mano. Y el grupo SCAU 19 de Ferrol, pues están siempre ayudando, colaborando con el Rotary en todo lo que hacemos. Y bueno, son un grupo muy dinámico y contamos con ellos y ellos siempre nos ayudan. Encantados también.
José, nos decías que esta es la segunda edición. En la primera fueron sobre 3.000 kilos los que pudisteis recolectar.
No, fueron cerca de los 3.000 euros que conseguimos recaudar. Uh-huh. Porque había más entidades que colaboraban con el euro kilo. Ahora no me acuerdo cuántas entidades fueron, ahora no me acuerdo justo de las cifras, ¿no? Pero no. Al final el residuo que hay en la playa es residuo ligero, no han de ser muchos kilos, pero bueno, pero todo suma.
Todo va sumando. Decías anteriormente que es una iniciativa que hacéis Recinor y Rotary Club, en este caso el Rotary Club de Ferrol, sí. Es la segunda sí. edición, hoy finaliza el plazo de inscripción, ¿y lo vais a realizar en la playa de Ovilar, en Covas, por alguna cuestión, o correcto. Por, bueno, pues habéis escogido esta con respecto a la edición pasada?
Bueno, hemos escogido que es la misma ubicación que el año pasado, queremos buscar, no estamos cerrados hasta este sitio. Si hay algún otro sitio, pues otro año, pues igual lo cambiamos. Sí que es cierto que siempre lo hacemos, pues apoyándonos en la Sociedad Galega de Historia Natural. Son fechas que empieza la cría de ciertos animales, o ciertas aves, en otros entornos. Y entonces, pues tampoco es... Bueno, siempre nos gusta apoyarnos en ellos, ¿no?
La píllara está ahora a punto de iniciar esa procreación. Y lógicamente, bueno, pues la Sociedad Galega de Historia Natural es la que mejor conoce nuestros arenales y nuestras playas. José, no es la única gestión, no es la única acción que realiza Recinor a lo largo del año, pues para también concienciarnos de la importancia del medio ambiente, teniendo en cuenta que además vosotros sois precisamente una empresa que se dedica a la gestión de los residuos.
Sí, a nosotros nos gusta hacer las acciones posibles para demostrar que los residuos se pueden gestionar correctamente, que se pueden cuidar y debemos de cuidar y de poner en valor nuestro entorno. Y bueno, todo lo que podamos, pues siempre intentamos estar ahí, ¿no?
De alguna forma, el objetivo final de Recinor es precisamente volver a recircular todo lo que llega a vuestra planta, poderlo de nuevo poner sí. en circulación y que tenga una segunda vida.
Sí, nosotros en Recinor siempre hemos tenido la perspectiva de que la gestión de los residuos es lo que antes era reciclar, ahora se llama valorizar, economía circular y todo eso, es buscar otras vidas a los materiales que se tiran. El mejor ejemplo puede ser los propios escombros de construcción, que se pueden reutilizar prácticamente al 100% en otros materiales que se vuelven a utilizar en las obras, con lo cual... Y después ahora también el residuo industrial, pues también estamos trabajando siempre en la valorización. Nosotros conseguimos superar el 95% de valorización en todos los residuos que recogemos.
Y además la gente tiene ya conciencia de que es importante, teniendo en cuenta esas cifras, que es importante de nuevo reutilizar, volver a utilizar.
Sí, yo creo que la gente está concienciada cada vez más y en los últimos años ha habido un incremento muy grande. Como ciudadanos concienciados en gestionar correctamente.
Bueno, pues se nos ha ido en este caso José, que es el director general de Recinor, con el cual estamos dialogando. Vamos a hacer un consejo publicitario y retomamos.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegaloil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegaloil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
Pues hemos conseguido retomar esa comunicación con José Rilo, que es el director general de Recinor. Estábamos hablando precisamente, José, de la importancia de reciclar y que la gente ya tiene conciencia de ello.
Sí, como comentaba la gente, en los últimos años la conciliación es muy amplia del ciudadano. Y un poquito lo que reclamamos pues es que desde las propias administraciones se incentive el uso de los materiales reciclados para poder cumplir esa circularidad y poder, digamos, que los residuos sean materia prima, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y se desarrollen más actividades de reciclaje, ¿no?
Además, es imprescindible. Además, en el caso también de Recinor, estáis apostando por nuevas plantas, nuevas instalaciones, y aquí, además, aquí en la comarca, en Ferrolterra.
Sí. Nosotros estamos asociados con una empresa, con Green Enterprise, que tiene la tecnología para poder una fracción que nosotros llevamos a vertedero, pues poder valorizarla y hacer un producto. Es decir, con lo cual prácticamente podemos conseguir, si no el 100%, pues será el 99,9% de todos los residuos valorizados, ¿no? Eso, pues bueno, llevamos años trabajando y esperemos que hacia finales del 2025 pues sea realidad esta puesta funcionando, ¿no? Estamos ya en ejecución de las obras y bueno, ahí va cogiendo velocidad.
Una planta que está situada en el polígono industrial de Asomozas.
Correcto, está en el polígono de Asomozas, correcto.
Pues con el director general de Recinor, con José Rilo, hemos estado en los últimos minutos hablando de esa iniciativa que van a poner en marcha este próximo fin de semana, este sábado, en la playa Solo Queremos Arena, impulsado por Recinor, Rotary Club Ferrol, con el asesoramiento de la Sociedad Gallega de Historia Natural y también con la participación de voluntarios de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro y el grupo SCAO 19 Ferrol. José, ¿qué lanzamos desde aquí a aquellos que estén todavía pensando lo que van a hacer este sábado?
Animar a la gente, que creo que el sábado vamos a tener una mañana muy chula para poder pasar un momento por el Arenal y que se inscriban para poder tener constancia de las personas que vamos a tener en el Arenal y animaros a que kilo a kilo pues podemos hacer cosas con un poquito entre todos, podemos hacer cosas buenas para nuestra comarca, tanto para el medio ambiente como para el apoyo a la Fundación Aperta, que están arrancando y están haciendo labor tanto.
José Rilo, gracias por estar con nosotros en este mediodía en COPE Ferrol.
Gracias a vosotros.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombra 6,50 € el metro cuadrado, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you.
En COPE Ferrol comienzan Minutos del Motor con Javier García.
Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos hoy Minutos del Motor, el espacio semanal dedicado al mundo del motor que va a poner en marcha desde este miércoles COPE Ferrol. Cada semana, cada miércoles, te vamos a acercar precisamente el mundo comercial del automóvil y también el mundo de la competición, nuestros equipos, nuestros rallies, nuestras pruebas. Todo ello en aproximadamente 10 minutos, donde cada semana los protagonistas son los Minutos del Motor. Y algunas de las novedades, por ejemplo, que conocemos estos últimos días tienen que ver con la marca Cupra, que el nuevo héroe para una nueva era, como es el nuevo Cupra Tabascan, que está listo para salir al mercado en los concesionarios. Cupra continúa siendo una de las marcas más ofensivas en el mundo, sobre todo de los vehículos híbridos y eléctricos, y ahora llega el Tabascan, que a partir de este mes de junio comenzará ya también con sus entregas y posteriormente durante el verano, los meses de verano, serán cuando se realicen las mayores transacciones para su entrega una vez superada esta época del año. El Cupra Tabascan combina a la perfección las prestaciones con la electrificación. La versión más potente tiene una tracción total, dos motores y entrega nada más y nada menos que 340 caballos. Es una de las novedades más importantes que hemos conocido esta misma semana, pero también otra de las novedades importantes es el Renault 5 E-Tech, el vehículo 100% eléctrico que ha creado Renault para rememorar precisamente el Renault 5. Un automóvil que creó furor en la década de los 80, principalmente, también algo en los 90, y que es ahora un vehículo completamente nuevo. Es un vehículo 100% eléctrico, con autonomía, confort y versión tecno, que está disponible a través de varias opciones. Puede adquirirse desde los 32.000 euros, sin incluir los descuentos ni ayudas. Está claro que este Renault 5 E-Tech va a ser también una de las novedades más importantes para los próximos meses dentro de la gama Renault. Y además también vamos a hablar en estos minutos de motor durante los próximos días, durante las próximas semanas, de seguridad vial. Y por ejemplo, esta semana nos hemos fijado que Volkswagen pone foco en la siniestralidad nocturna. La Escuela de Conducción de Volkswagen estrena un pionero curso de conducción nocturna con el objetivo de mejorar la formación de los conductores y ayudar también a reducir el número de accidentes que se registran en las horas de menos luz. Aunque durante la noche el tráfico disminuye en aproximadamente un 60%, más de un 40% de los fallecidos en accidentes en el año 2022 se produjeron durante este periodo. También es una época del año donde las alcoholemias positivas son también un factor determinante a la hora de jugar en contra de nuestras altas cifras de siniestralidad laboral. Y una marca que regresa, Lancia, lista para volver a nuestro país, a España, la marca, mítica marca italiana, pues que está regresando, que está desembarcando, y durante hace unos días ha tenido lugar la primera reunión oficial del equipo de Lancia y el máximo responsable de esta marca aquí en España. Después de haber llegado a Italia, Bélgica, Países Bajos, los dos primeros países europeos donde se introdujo el nuevo Lancia Ypsilon, el proceso de internacionalización de la marca continúa ahora, en este caso, con España. Pero también hoy nos vamos a dedicar a la competición.
La competición en Minutos del Motor. Toda la información de nuestros rallies y nuestros equipos.
Y estamos a miércoles y este viernes llega una cita muy importante. Llega una nueva edición del Rally Cidade de Narón. 36 edición ya del Rally Ciudad de Narón, valedero para la Copa de España de Rallys de Asfalto. Y en este caso tenemos una lista de inscritos formada por 58 equipos. Hay novedades importantes, por ejemplo, pasado mañana viernes la carretera de Castilla va a permanecer cortada entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde para poder ver, contemplar los vehículos a su paso. Antes de ayer martes también se presentaba precisamente el Rally Cidade de Narón en el Ayuntamiento, en la Plaza de Galicia, en las inmediaciones del Ayuntamiento, y en ese lugar la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, desvelaba una de las novedades de este año. Marían Ferreiro.
Esta edición ten unha novidade, que en este pues, un recorrido que vamos a facer dende o, pues, a zona de Odeón ata a Xuvia, para que, bueno, decían así os máis non tan entendidos, que acercar un pouquiño máis este rally pues, a cidadanía. Pues aí está esta prova, este recorrido que terá lugar pues, este mismo venres.
Pues ya saben, al viernes, pasado mañana viernes, entre 8:30 y 9:30, carretera de Castilla cortada, y además los participantes van a parar en la glorieta de Freixeiro para realizar una foto de familia con todos los vehículos participantes. Son un total de 58. Y ahí tenemos a los principales pilotos que van a estar presentes en esta prueba. El coordinador de la prueba, José Ramón Padín Freire, Moncho Padín, también destacaba los tramos, los 5 tramos diferentes, donde 3 de ellos pasan por Asomozas, destacaba la colaboración de este ayuntamiento, y también decía así de lo que pensaba sobre la lista de inscritos. José Ramón Padín Freire.
Hay muy pocas plazas y muchas demandas. Yo creo que el rally
está...
Tenemos que agradecer tremendamente a todos los concellos que año tras año nos permiten pasar por sus pistas, que bueno, de una forma o de otra pues quedan algo deterioradas al pasar todos los coches, y en especial quería agradecer a Somozas. A Somozas, en cuanto a tramos, es el centro neurálgico del rally, puesto que de los 5, 3 tocan zonas de Somozas. En cuanto a la inscripción, yo personalmente estoy contentísimo de lo que hay. O sea, no son demasiados vehículos, pero en campeonatos de España tampoco suele haber más. A diferencia del año pasado, creo que tenemos una mejor cabeza. Tenemos unos 11 primeros vehículos que, vamos, que es una envidia de todas las pruebas por ahí.
Pues una envidia, decía José Ramón Padín Freire. Jorge Cajiao saldrá con el número 1, con el Renault, con el Alpine A110. Con el número 2 tendremos al asturiano Oscar Palacios, con el Skoda Fabia. Con el número 3 tendremos a Miguel Ángel Fuster, con un Citroën C3 Rally 2. Con el número 4 tendremos a Álvaro Muñiz, en este caso con un Ford Fiesta N5. Con el número 6 al canario Enrique Cruz, con un Ford Fiesta también, pero en este caso un R5. Y con el número 6, Alberto Ordóñez, con un Skoda Fabia R5. El 7 para Víctor Senra, que también va a estar con un Skoda Fabia. Y en este caso, pues ponemos punto y final a todo lo que tiene que ver con la información del motor, y nos vamos a hablar en este caso de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cocina.
¿Nos vamos o nos quedamos? Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, chingando con bacalao, sarandonga, ya en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga.
Pues claro que nos quedamos, ¿cómo no nos vamos a quedar? Si nos vamos a ir ahora a hablar con nuestra cocinera de cabecera, con Marta Cerdido y con Lolita, con este sarandonga que sin duda alguna nos da, a estas horas del mediodía, más ganas todavía de comer. Marta Cerdido, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi.
Nos quedamos, ¿verdad?
Nos quedamos. Además, hoy me pones un reto muy difícil porque me han dicho que eres especialista en bizcochos, con lo cual me vas a seguir de cerca, ¿eh?
Aficionado y seguidor del blog de Marta Cerdido, precisamente para hacer buenos bizcochos. Yo me gusta más el de limón que el de naranja, pero me han dicho que tengo que probar uno de zanahoria, que bueno, que eso ya es palabras mayores.
Claro, yo soy de cocinar de lo más sencillo posible porque tenemos poco tiempo en estos momentos, ¿no? Hay cosas que tienen que llevar su tiempo, pero si puedes economizar el tiempo y que el resultado sea bueno, pues eso es estupendo. Y hay un bizcocho de zanahoria que lo tengo publicado en el look. Hace tiempo que no lo hago. Yo lo hago mucho y además lo hago como en tamaño pequeño para llevar a pues un regalito, una cosa que llevas a una casa que vas. Y se hace muy fácil, es meter todo en una batidora de estas americanas, yo lo hago en una batidora americana, pero bueno, puedes hacerlo con una batidora normal.
Yo la zanahoria, yo utilizo una batidora tradicional, que es la de la mano.
Bueno, pues si tienes el vaso americano es mucho más fácil, pero también vale la batidora normal.
Vale.
Tú pones las zanahorias, los huevos, un poquito de grasa, pues puede ser aceite, puede ser aceite de oliva, que es sanísimo, la harina, azúcar, y bates todo. Y eso lo metes en un molde bien engrasado, si puede ser un molde de estos bonitos de Vans, que te quedan unas formas preciosas. Y la gente se queda alucinada. Luego le puedes poner por encima un poquito de chocolate blanco, por ejemplo, un poquito de coco. Ese bizcocho de zanahoria lo puedes aromatizar, le puedes poner un poquito de clavo, un poquito de canela, cardamomo, ¿sabes? Porque el bizcocho de zanahoria deja que lo aromatices un poco y el resultado es espectacular. Es sencillez absoluta y el resultado buenísimo.
Bueno, pues bizcocho de zanahoria, incluso me han dicho que se puede utilizar como base para meterle, como bien decías tú, pues otro tipo de, por ejemplo, chocolate en el medio, para que sea un poquito más dulce.
O para hacer unas magdalenas, por ejemplo, o para hacer pequeños bizcochos, o para hacer muchísimas cosas. Porque tú haces unas magdalenas estas de zanahoria, le pones unas pepitas de chocolate negro. Y el resultado les va a encantar, sobre todo a los niños que están comiendo verduras. Por ejemplo, yo una cosa que hago con los bizcochos, yo ya sé que los postres siempre tienes que seguir la receta, es fundamental seguir la receta.
Así no te puedes variar mucho en los postres.
Efectivamente, pero yo hay una cosa que sí que varío, siempre es el azúcar. Yo el azúcar siempre le pongo menos que lo que dice la receta y me sale, ¿vale? No sale exactamente igual, pero bueno, a mí me salen bien. ¿Por qué? Porque ya sé que no es mucho, porque a veces son 100 gramos de azúcar que lo distribuyes en un bizcocho grande y eso no es nada, ¿no? Pero bueno, yo reduzco siempre que puedo, aromatizo y reduzco azúcar. Aromatizo con otra cosa y reduzco azúcar y siempre te quedará un poquito más sano. Entonces, pues unas magdalenas para el desayuno de zanahoria, pues serían fantásticas para un desayuno de unos niños, ¿no? Y como eso, pues muchísimas más cosas. Porque hay que tener en cuenta que lo que hagamos en casa siempre va a ser mejor que lo que compremos.
Eso sin duda.
Por lo menos. Exactamente.
¿Y hay otro bizcocho?
Sí.
¿Cuál es el otro?
Otro bizcocho, por ejemplo, bueno, todo el mundo sabe el bizcocho de yogur, ¿no? El típico de los tres vasitos, ¿no?
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, en ese es donde reduzco un vaso de azúcar. En vez de le pongo la mitad del azúcar. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer un bizcocho un poco más esponjoso, sobre todo estos bizcochos simples, como el bizcocho de yogur, ¿no? Por ejemplo, pues puedes sustituir uno de los vasos de harina por un vaso de harina refinada de maíz. Maicena, vamos, no se puede decir, pero sí, es así. Entonces te va a quedar como mucho más esponjoso, te va a quedar como mucho más delicado, ¿vale? Al sabor. A eso le añades una cucharadita o dos de cacao puro, sin azúcares, solo cacao, y te quedará un bizcocho de chocolate. Pues eso, pones unas magdalenas, te quedarán unas magdalenas de yogur. Puedes hacer muchísimas cosas. El aceite, puedes ponerle de girasol, puedes ponerle de oliva. Yo, por ejemplo, sustituyo medio vaso de aceite, en ese de los vasitos, pues lo sustituyo por medio vaso de nata. Porque le da un sabor completamente diferente. Entonces, hay muchísimas cosas que te ayudan a que el bizcocho salga bueno. Por ejemplo, batir mucho. Con esa batidora de mano que tú me dices, con el accesorio batidor, batir mucho los huevos. Eso es fundamental. Batir los huevos porque le va a dar aire, le va a dar esponjosidad a ese bizcocho.
No, yo batir bato, eso, eso sí que te lo puedo asegurar, que batir bato.
Pues eso. Un segundo tip, no abrir el horno. Por poner la temperatura adecuada y no abrir el horno por lo menos los primeros 30 minutos. ¿Por qué? Porque esos 30 primeros minutos es cuando el bizcocho se eleva.
Y lo
entonces,
podemos cortar.
Si tú abres el horno, pierde calor y se viene abajo.
Ya.
Y no se viene abajo, a lo mejor se puede venir abajo por el medio, por un lado. Entonces, desastre que se avecina.
Yo lo meto 45 minutos y no lo saco hasta que lleguen los 45 minutos.
Pues es porque tú ya eres un experto, Javi, pero
bueno.
A partir de los 30 o 35, porque a veces va a depender del tamaño del molde, de la altura y todo eso. Entonces, a partir de los 35 minutos puedes empezar a pinchar con una brochetita, ¿vale? Para ver si está hecho o no está hecho. O sea, el no echarle más levadura. Hay gente que dice, bueno, le echo así al tuntún. No. Si le echas mucha levadura, pues a veces, personas me dicen, es que se me hincha, pero luego se me viene abajo. Pues eso es porque tiene demasiada levadura química, que no es levadura, es polvo de hornear. Pues si tú le echas demasiada levadura, también el bizcocho no sube adecuadamente. Sube mucho, pero luego se baja.
Uh-huh.
Exactamente. Yo creo que también, si hablamos de tips, es introducir las verduras. Y igual que hablábamos de la zanahoria, introducir las verduras y las frutas dentro de los bizcochos, es decir, de calabaza. En la época de la calabaza, la asamos o al horno, o la asamos en el microondas, simplemente que se haga un poquito y que pierda ese agua para que no nos estropee el bizcocho, y podemos introducir la calabaza en un bizcocho. Y está buenísimo porque además le da muchísima jugosidad. Por ejemplo, la manzana, cogemos una manzana, la troceamos como para tortilla, le echamos un poquito de harina para que se nos quede un poco pegada a la masa, y tendremos un bizcocho con manzana que está buenísimo, incluso puede pasar por tarta, ¿no? Es que podríamos estar hablando horas y horas y horas de cómo podríamos hacer bizcochos diferentes, ¿no? Utilizando a veces lo que tenemos en casa. Pues eso es lo que tú me dices del bizcocho de naranja, o echarle la naranja entera con la piel bien lavada.
Directamente, con todo. El problema después a veces son las pepitas dentro. Eso es el problema más grande que tengo yo con la naranja cuando la echo entera, porque a veces las trato de sacar, pero siempre me queda alguna.
Pues hay que trocearla antes en una tablita y ya le vas quitando las pepitas.
Sí, pero siempre se me escapa.
Con mandarina.
Siempre se me escapa alguna.
Puedes hacerlo.
Siempre se me escapa alguna.
Que la mandarina es muy aromática, también puedes hacerlo. Bueno, es que habría, incluso hay gente que hace bizcochos de calabacín y todo eso. Bueno, yo ahí ya no tengo mucha destreza, porque además yo, como no soy muy dulcera, eso se ve en mi blog, no tengo muchos dulces, yo soy poco dulcera.
Bueno.
Pero el bizcocho genovés, por ejemplo, el bizcocho genovés es el que se hace para las tartas de toda la vida, que hacían las madres y las abuelas, esa tarta que te hacían rellena de mermelada, chocolate y con chocolate por encima. Esa era la tarta de mi casa, la tarta de los cumpleaños. Mi madre hacía un bizcocho, lo rellenaba con una mermelada y con crema pastelera y lo recubría de chocolate.
Pues aquí lo tenemos que dejar, Marta, porque sin duda alguna ya el tiempo no nos permite más. Mañana a partir de las 12:30 regresamos con Herrera en COPE. Pasa buena tarde. Ahora te dejamos en compañía de Pilar García Muñiz. Sarandonga, yo ya me canto.